AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de RCN Radio Noticias de Cúcuta y de Norte de Santander. Hoy es miércoles 26 de octubre y a esta hora nos acompaña una temperatura de 31 grados centígrados en toda la capital de Norte de Santander. Temas importantes, los que se van a resaltar el día de hoy. Balance positivo deja el simulacro que se realizó en la ciudad de Cúcuta en 21 municipios de los 40 municipios de Norte de Santander. También se llevó a cabo esta actividad y más adelante vamos a tener al alcalde de la ciudad de Cúcuta, quien entrega un balance de la situación que se presentó en la capital de Norte de Santander exactamente. Y una situación que se está presentando en este momento tensa en lo que respecta a zona rural del municipio de El Zulia, donde cerca de campesinos, donde cerca de 800 campesinos exactamente están en este momento enfrentados al Ejército Nacional, quienes pretenden ingresar a sus tierras a erradicar la hoja de coca. Más adelante también vamos a tener declaraciones de voceros de este grupo campesino que en este momento está haciendo resistencia para que no entren a erradicar el sustento, como dicen ellos, que hasta el momento tienen para alimentar a sus familias. Tema importante también, la tensa situación que se vive en Venezuela. Tenemos a nuestra colega, a nuestra corresponsal de RCN Radio en Caracas, Andreina Flores, quien nos estará dando también un balance de la situación, cómo avanzan las marchas que están programadas el día de hoy en todo el país. Y Asinor prepara para el día de mañana una gran marcha también en todo el departamento en contra de la reforma tributaria que el gobierno nacional tiene pensado implantar en todo el país. Caso que afecta directamente a la economía de Norte de Santander, teniendo en cuenta la zona de frontera, la crisis que se está presentando en ese momento en gran parte de Norte de Santander por el cierre fronterizo, por la crisis binacional que aún no se ha podido restablecer. Y un balance que también entrega el Consejo de la Ciudad de Cúcuta respecto al control político que se desarrolló el día de ayer a la Secretaría de Salud. Más adelante vamos también a profundizar un poco el tema. Y tema importante el día de hoy en lo que respecta al deporte. Las palabras de José Augusto Cadena, el presidente del Cúcuta Deportivo. Fue un poco más allá. Ayer escuchábamos y ahí hablaba acerca de la situación del club, de cómo había sido expulsado por parte de las autoridades departamentales de la ciudad. Hoy la emprende contra el alcalde de la ciudad, señala que no se ha comunicado con él, que no conoce al alcalde César Rojas todavía y por lo tanto no han tenido ningún tipo de comunicación. Se me hace extraño porque en el mes de enero se presentó y se realizó una reunión también para tratar un tema muy similar al que se está tratando en este momento. En ese caso fue una posibilidad, fue un ultimátum que se le dio al presidente del Cúcuta Deportivo. Y bueno, hoy el tema es diferente, la cosa es diferente. Para hoy a las 3 de la tarde está convocada una rueda de prensa en el despacho municipal, precisamente para hablar del tema Cúcuta Deportivo. ¿Qué pasará con el fútbol profesional en la capital de Norte de Santander? Estas y otras noticias las vamos a tener en la siguiente emisión de RCN Radio del Mediodía. Muy buenas tardes.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCNLaRadio.
12 del día, 34 minutos y estos son nuestros titulares.
Viceministro de Transporte se refirió a la parálisis en el paso de carga entre Colombia y Venezuela. Preocupación en Norte de Santander por nuevo lote de atún contaminado con mercurio. Campesinos protestan por erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Se desarrolló simulacro de respuesta a emergencia de Norte de Santander, inaugura megacolegio en el municipio de Ábrego. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. También más adelante vamos a tener contacto directo con nuestro compañero Jorge Chamusero, quien se encuentra en este momento en el municipio de Ábrego, donde el gobernador de Norte de Santander realiza la inauguración de un megacolegio en este municipio del departamento. Mientras tanto, y luego de las declaraciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien señala que el propio presidente Juan Manuel Santos le manifestó que aún no desestiman la posibilidad de continuar con las aspersiones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos en el país, en Norte de Santander se presenta en este momento una tensa situación en zona rural del municipio de El Zulia, donde cerca de 800 campesinos hacen resistencia a un grupo de militares, quienes adelantan trabajos de erradicación manual de cultivos de coca. Wilmer Mora, quien es vocero de los campesinos de la zona, dijo a RCN que hasta el momento no se han presentado enfrentamientos, pero hacen un llamado al gobierno nacional para que desista de la erradicación o, de lo contrario, convocarán a un nuevo paro campesino en la región.
Entrando en Cerro León, parte alta, municipio de Zulia, es que el ejército amenaza con erradicar los cultivos de coca. En este momento, pues aquí tenemos más de 800 personas en un asentamiento campesino y que no nos vamos a dejar erradicar por el momento, porque es la economía, es la comida de nuestros hijos, y se está presentando una situación, pues, que por el día de ayer el ejército nos dice que va a traer antimotines, que va a traer los erradicadores. Pues aquí estamos los campesinos y campesinas esperando el momento.
¿Hasta el momento se han presentado enfrentamientos entre los campesinos y el Ejército Nacional?
Hasta el momento no, todo está de parte de los campesinos, estamos muy calmados. Nosotros siempre lo decimos, como campesinos, nosotros no vamos a agredir a nadie, si nos agreden nos defendemos, pero hasta el momento la situación se encuentra en calma.
¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen al gobierno nacional?
Nosotros en el momento, a través de la Asociación Campesina del Catatumbo, que está conformada por las comunidades de la región del Catatumbo, tenemos unos criterios, y en esos criterios tenemos un mandato, que es el mandato de por la paz, ¿sí? Donde nosotros decimos, en caso de que el gobierno nos incumpla, porque el gobierno tiene unos acuerdos con nosotros los campesinos después del paro del 2013, es uno de los acuerdos, es la no erradicación. Y si el gobierno nos incumple con esos acuerdos, pues nosotros, a través de las comunidades que hemos llegado a que las comunidades sí lo dicen, es que si el gobierno nos incumple, si el gobierno nos mete la erradicación, pues nos iremos a un paro, que pues hoy le daría un paro muy fuerte, un paro de unos 30.000 campesinos, que en este momento ya los campesinos de la región me están llamando que qué hay que hacer, porque es uno de los criterios que tenemos a través de la Junta de Acción Comunal.
Es Wilmer Mora, vocero de los campesinos de la región, quien espera una pronta respuesta por parte del gobierno nacional para evitar que cerca de 30.000 campesinos de todo el Catatumbo se tomen nuevamente las vías, así como lo realizaron en el 2013, cuando la Asociación Campesina del Catatumbo Ascanca, en vista de que se exigía que gran parte del territorio del municipio de Tibú fuera elegida como una zona veredal. 12 del día, 38 minutos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 38 minutos. El alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, realizó un balance de la jornada del simulacro nacional en respuesta a emergencia que se realizó en Norte de Santander. El mandatario afirmó que el balance es positivo y señala que la ciudad está preparada para posibles emergencias que se puedan presentar en la capital del departamento.
Con la oficina de desastre, el comando que se tiene unificado con la Defensa Civil, la Cruz Roja, con el COS de la Gobernación, eso es importante. Vamos a, eso simulacro hay que estarlo haciendo constantemente para poder estar todos preparados hacia alguna eventualidad que se presente, que ojalá nunca suceda en nuestra ciudad. Bueno, pues estar activos, estar pellizcados de que cualquier situación que se presente, pues todo el mundo actuar inmediatamente de acuerdo a las coordinaciones que se tienen en cada institución. Aquí en la alcaldía tenemos un manual que nos indica cómo es el procedimiento, lo mismo lo ven en la Aguas Capital, en la AES, en todas las entidades, en los mismos colegios, universidades, en todas partes. Y eso es de la manera que podemos estar nosotros pendientes y prevenciones a cualquier situación que se presente. Estamos con los bomberos voluntarios, con la Defensa Civil, con el COS, con todos estamos ya. Mire que se está construyendo un COS de los mejores de Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos allí en la oficina de desastres a una persona que es del Norte de Santander, como es el doctor Iván Márquez, que viene apoyando, y donde la alcaldía ha aportado recursos importantes. Vamos a unificar ese centro de mando con la Gobernación del Norte de Santander, y todo si va a ser un referente a nivel nacional con todas las instalaciones competentes y la preparación de aquí en adelante constante con todas las personas que vivimos en la ciudad.
Finalmente se conoció que cerca de 21 municipios en todo el departamento se desarrolló esta actividad, que deja un balance y un reporte de satisfacción a las autoridades que participaron en esta jornada del simulacro.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 40 minutos, y a esta hora saludamos a nuestro compañero de RCN, a Jorge Chamucero, quien se encuentra en el municipio de Ábrego acompañando al gobernador de Norte de Santander, quien realiza la inauguración de un megacolegio en esta zona del país. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes de RCN Radio. Sí, señor, estamos aquí en el acto inaugural del megacolegio Carlos Julio Torrado Peñaranda. Este megacolegio construido en la administración pasada por parte del doctor Edgar Díaz Contreras y que es entregado a la comunidad del municipio de Ábrego por parte del gobernador William Villamizar de Aguado. En este momento se intervienen padres de familia, profesores, referente a esta importante obra que es entregada en este momento por las autoridades locales aquí y también en regionales en este municipio de Ábrego. Una importante obra con una importante inversión que tiene tanto dinero del gobierno nacional como también del gobierno departamental, que tiene en estos momentos aquí en el coliseo que fue ubicado en, a un lado del megacolegio en la entrada del municipio de Ábrego, en esta importante obra que se tiene en estos momentos por parte de la gobernación del departamento, por parte de todas las personalidades aquí de la provincia de Ocaña, porque también están algunos diputados, en fin, en todo el trabajo que se viene desarrollando para el beneficio de la provincia de Ocaña, aquí en el municipio de Ábrego. Vamos a tratar de entrar en un diálogo rápido con el señor gobernador del departamento, William Villamizar Aguado, luego de la inauguración de esta importante obra. En este momento está allí y referente a todo este tema, es muy importante, obra que se entrega. Aquí vamos a entrevistar aquí al doctor Edgar Díaz. Doctor Edgar Díaz, bienvenido a RCN Radio 940 AM y esta importante obra que fue gestionada por usted el año anterior y que ya es entregada hoy por el doctor William Villamizar. Bienvenido a RCN Radio.
Bueno, sí, importante, y dándole gracias a Dios porque se pudo cumplir un sueño que desde hace 8 años, de cuando fuimos secretarios de Educación, teníamos en nuestra mente, y era el de soñar que se podía construir un megacolegio de las condiciones que hoy construimos. Un colegio que le rindiera y le diera la oportunidad a los jóvenes de recibir las clases en un normal funcionamiento. La verdad, yo creo que Dios nos dio esa oportunidad cuando llegamos a la gobernación, conseguimos los recursos y hoy estamos dándole para beneficio de usted, no solo los abreguenses, sino todo lo de la provincia de Ocaña, de los niños y jóvenes que tantos sueños han tenido, de poder cumplir con esa palabra que nosotros empeñamos cuando fuimos aspirantes a la gobernación del Norte de Santander. Dios nos dio la oportunidad y bienvenido ahora a mejorar la calidad de la educación, que es lo que todos queremos, porque así es que se construye la verdadera paz que todos estamos queriendo, llegando con obras de infraestructura, llegando con instituciones educativas, llegando con puestos de salud, llegando con vías, con proyectos, con asistencia técnica, y hoy lo estamos viendo muy bien cristalizado.
Muy bien, doctor Edgar, muchas gracias.
A ustedes, que tengan excelente día.
Muy bien, era el doctor Edgar Díaz, el gobernador del Departamento Norte de Santander. También vamos a entrar en un diálogo aquí en rápido con el señor gobernador del Departamento, William Villamizar del Aguado, en este momento.
Con el colegio Agustina Ferro, que también va a tener unos recursos muy importantes, y también el mejoramiento que se va a hacer en la infraestructura de las demás instituciones educativas. Sí, vamos a visitar el San Calixto de Orama en los próximos 15 días, así como luego haremos lo propio con Confesiones, Carmen, Acarí, la playa, y obviamente volveremos acá a un sitio ahora.
Ahora en directo para RCN Radio. Directo para RCN Radio, gobernador, esta importante obra que se entrega hoy aquí en el municipio de Ábrego.
Bueno, registramos con satisfacción la entrega de una obra con un costo de más de 15 mil millones de pesos, mega colegio que permitirá albergar a 1.600 estudiantes y que llevaremos mejoramiento en la calidad, porque esta institución educativa se va a enrutar hacia lo que es la jornada ampliada, la jornada única. Para Ábrego y para el Norte de Santander, muy importante este colegio del Carlos Julio Torrado Pacaraz.
El próximo año entrará en funcionamiento.
Sí, empezará a partir de enero. Nosotros vamos a disponer también de los recursos con cerca de 600 millones para entregar el mobiliario, de manera que no solamente se entrega la infraestructura, sino también la dotación.
Gobernador, ese mensaje desde esta zona de la provincia de Ocaña, a raíz de mañana, el inicio nuevamente de los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN.
Este es un mensaje de armonía, un mensaje de paz. Con infraestructura, con mejorar calidad de educación, también se logra la paz, y a eso le estamos apuntando desde la provincia de Ocaña.
Gracias, gobernador.
Un abrazo.
Era el gobernador del departamento norte de Santander, doctor William Villamizar Aguado, con esta importante inauguración de este importante mega colegio aquí desde el municipio de Ábrego. Rápidamente vamos a hablar también con el alcalde del municipio de Ábrego, Uber Sánchez.
Bueno, primero hacerle la invitación de que Ábrego es un municipio muy turístico, pero también hacerle la cordial invitación para el día de las ferias y fiestas que van a llevar a cabo desde el 4 al 7 de diciembre, donde van a ver desde luego el reinado municipal, va a haber un tema de corrida de toros y grupos y orquestas que nos va a permitir con artistas de talla nacional y regional disfrutar de esta feria y fiesta.
Alcalde, bienvenido a RCN Radio, el alcalde Uber Sánchez, contento con la inauguración de esta importante obra, este megacolegio Carlos Julio Torrado Peñaranda. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, sí, muy contento, muy alegre. Estas son las obras que construyen paz, estas son las obras que le permiten mejorar calidad de vida a los habitantes. Hoy no fui directamente quien gestionó este proyecto, pero lo recibo con lo mayor alegría, con el mayor entusiasmo, y desde luego sí hicimos parte cuando fui secretario de gobierno en la administración de Wilmar Arévalo, que fue el alcalde que donó el terreno para que hoy se hiciera realidad este proyecto tan importante en nuestro municipio.
De mañana se da inicio al proceso de paz entre el gobierno nacional y el ELN. Ustedes, los alcaldes aquí de la provincia de Ocaña, ¿cuál es ese mensaje tanto al gobierno como a la subversión?
Bueno, el día pasado hicimos una concentración de alcaldes en el Tarra, que es la parte céntrica de la zona de Catatumbo, donde hicimos el llamado al gobierno también a sentarse con los diferentes grupos que operan en esta región. Desde luego aplaudimos el acuerdo de La Habana con la FARC, aplaudimos el acuerdo que pueda llegarse con el ELN, y queremos también pues que dentro de esa posibilidad esté el acuerdo con el EPL, que sería un tema importante para nuestra región, porque eso permitiría que el gobierno pueda fijar los ojos en esta región y hacer mayor inversión social.
Gracias, muchas gracias por esta diferencia con RCN.
Gracias a ustedes por estar aquí presente y poder difundir todos estos proyectos tan importantes que construyen paz.
Bien, era el alcalde Uber Sánchez del municipio de Ábrego. De esta manera, terminamos este informe aquí desde el municipio de Ábrego para RCN Radio. Soy Jorge Chamucero.
RCN Radio.
12 del día, 50 minutos, y en este momento se desarrollan marchas en toda Venezuela. La oposición venezolana intenta mostrar su fuerza en las calles con manifestaciones en todo el país, luego del duro golpe que supuso la suspensión del proceso revocatorio al presidente Nicolás Maduro. El informe completo con nuestra corresponsal en Caracas, Andreina Flores.
Efectivamente, yo me encuentro en el sector La Florida de Caracas, uno de los puntos de concentración para los seguidores de la oposición en esta marcha llamada La Toma de Venezuela. Tengo a mi lado a la señora Ana María para explicarnos un poco el ambiente que se vive en este momento. Ana María, ¿por qué está usted aquí el día de hoy?
Estamos aquí porque realmente nos da mucha tristeza ver cómo está el país actualmente, los niños comiendo la basura, la desidia que hay con la gente enferma, no tienen medicina, a los estudiantes nos tienen, bueno, muy mal, no tenemos comida. Y la verdad es que la inseguridad nos está matando.
Ahora, se habla de que esta marcha pudiera llegar al Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores. Si se hace ese llamado para llegar hasta el Palacio de Gobierno, ¿usted iría hasta allá?
Por supuesto, que estamos juntos, todos luchando para que esto termine. Si la Roja Luz, el maestro de unidad dice, para ahí vamos. Aquí estamos todos dispuestos a hacer lo que ellos dicen.
Muchísimas gracias. Tengo también aquí su nombre, señora.
Maribel.
Señora Maribel, ¿por qué está usted aquí el día de hoy?
Bueno, por lo que nos acontece a todos nosotros aquí los venezolanos, la desidia que estamos viviendo, más que todo la inseguridad, la medicina, es un problema que nos acontece a todos y de verdad da mucha tristeza que este señor no rega partícipe. Y bueno, aquí si nos mandan a Miraflores, a Miraflores vamos.
La Maribel, hay en este momento también convocada una marcha del sector oficial, una marcha en apoyo a Maduro. ¿Usted cree que puede haber algún tipo de enfrentamiento o de episodio violento el día de hoy?
Bueno, será de parte de ellos, porque nosotros no tenemos las armas, estamos armados. Nuestra arma es un poste de agua, más nada.
Pito y banderas.
Pito y banderas, estaría muchísimo complicado. Nosotros tenemos pito y banderas, ellos tienen armas, tienen las tarjetas,
bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos aparte de las opiniones que ya se recogen aquí en este sector, repito, en la Florida de Caracas. Nosotros estamos pues a la espera de que esta marcha termine, digamos, de conformarse y se inicie hasta el sector La Carlota de la autopista de Caracas. Hay la posibilidad o se especula, digamos, de que pudiera haber algún tipo de llamado a marchar hacia el Palacio de Miraflores, hacia el Palacio de Gobierno. Sin embargo, esto no está confirmado y nosotros estamos también a la espera de que las autoridades de la oposición, los líderes de oposición, Enrique Capriles, Henry Ramos Salud, María Corina Machado, pues se pronuncien con respecto a esta movilización.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos, y José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, en las últimas horas se manifestó respecto a la situación del equipo Motilón, luego que el alcalde de la ciudad de Cúcuta y el gobernador de Norte de Santander afirmaran que no se permitirá que el equipo Motilón juegue en la ciudad de Cúcuta. En un canal deportivo, en horas de la mañana, el presidente del Cúcuta dio las siguientes declaraciones.
No sabe y no conoce muy bien el tema. El alcalde sale y dice que ha intentado ayudar al Cúcuta de él. Lleva un año de gestión y nunca nos hemos sentado. Yo no conozco al alcalde.
No puede ser.
No, yo no conozco.
Firmaron un contrato y no se han visto las caras.
No me conoce.
Pero ¿sabe qué nos dijo el ayer? Que usted no podía ir a Cúcuta.
No, eso no es cierto. Y me preocupa que la máxima autoridad de la ciudad, que debe brindar seguridad, esté dando una declaración de esa. Es decir, ahí me notificaron, él me notificó de que tengo amenazas. El Cúcuta Deportivo fue tema central en las elecciones.
Así es.
Y entonces, este alcalde, pues el tema central de él era, no voy a prestar el estadio del Cúcuta. O cadena, o la administración del Cúcuta Deportivo se tiene que ir. Desde el comienzo, desde las elecciones, empezó todo mal. El Cúcuta Deportivo estaba en una situación que a los 4 días que nosotros adquirimos el equipo, nos llamaron a audiencia de liquidación. El Cúcuta Deportivo, cuando llegamos nosotros, debe 7 meses de salarios. El Cúcuta Deportivo no le alquilaban un solo apartamento en la ciudad de Cúcuta. Tenía, los proveedores nos cerraron, estaban cerradas las puertas. Llegamos nosotros con una intención de salvar la empresa. Es que nosotros siempre hablamos de salvar al Cúcuta Deportivo de su liquidación. No, y nosotros lo hicimos sabiendo lo que venía. Nosotros somos conscientes, nunca hemos sacado.
Sabían el panorama.
Sí, lo que nos sabíamos era que no íbamos a tener voluntad política, ni que las máximas autoridades del departamento y de la ciudad nos fueran a atacar. Eso sí no lo sabíamos, no lo pensábamos. Nosotros estamos preparados para poder lidiar la superintendencia, para poder lidiar a los acreedores, para poder lidiar el acuerdo, etcétera. Pero lo que sí no estamos preparados es para poder tener, digamos, un enfrentamiento con un alcalde o un gobernador con las máximas autoridades. Les he venido cancelando, pagando. Cúcuta Deportivo no puede decir que tiene un mes de atraso, así estemos mal, así estemos sin patrocinio, así estemos sin...
Así entren 100 personas al estadio.
Así entren 100 personas al estadio.
Y eso es un avance.
Estamos pagando absolutamente todo. Es que no hay quejas. Es que nosotros, desde luego, nosotros queremos jugar en nuestro escenario natural, que es Cúcuta. Es que, como decía Jorge ahorita, decían, Cúcuta vale por su plaza.
Bueno, listo. No me quedo, pero entonces págueme, digamos, las acciones.
No, porque es que...
O ya
estaría,
no.
No, ya no. Es que estaría... Es que no me pueden sacar como me quieren sacar. Si ellos hubieran sentado, hubiéramos dialogado antes de estas declaraciones, antes de esta forma tan, tan fea de sacar a la gente que invierte, pues uno se puede sentar. Pero así no. Ahora, es decir, hoy en día el Cúcuta no está en venta. O el Cúcuta no, yo el paquete accionario que está...
El 67%.
Así le lleguen con los 10 mil millones.
No, no, claro, él pide 10 millones de dólares.
Con los 10 millones, 30
mil millones.
Con los 30 mil millones. Y así.
No, ya no. Y yo le voy a decir una cosa a Hugo, es que yo no estoy pidiendo, o en el caso del Cúcuta no está pidiendo, que la gobernación o la alcaldía nos den dinero. Nunca, nunca hemos pedido eso. Que haya voluntad, como cosas tan sencillas, como que nos presten un estadio sin problema.
Un estadio y esa cosa.
No, pagamos nuestros impuestos, pero que el estadio, cuando llegamos nosotros, cuando llega esta administración, históricamente el Cúcuta ha pagado 1 millón de pesos por partido,
sí,
en juego local. Llega esta administración y la ayuda de esta administración fue decir, oiga, sí señor, lo prestamos, pero le subimos 500% ese valor, y nos lo subieron. Tengo, por lo menos me llamaron 4 gobernadores a ofrecer sus departamentos al Cúcuta Deportivo.
Yo conozco.
Y yo quiero que la gente, el hincha de Cúcuta, tenga claro una cosa. El Cúcuta seguirá jugando con su marca, que se llama Cúcuta Deportivo, con sus colores, y seguiremos representando al departamento, a la ciudad, estemos donde estemos.
RCN Radio.
12 del día, 59 minutos. Aquí termina nuestra emisión local. Seguimos con más información desde Bogotá.